Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos reitera que debe realizarse una auditoría electoral en Venezuela. El presidente Donald Trump, envuelto en una controversia sobre la muerte de un soldado estadounidense en Níger. Un grupo de senadores demócratas piden la renovación del estatus de protección temporal TPS para los centroamericanos. Y los Wizards de Washington ganan a los 76ers en el inicio de la temporada de la NBA. Hoy es jueves 19 de octubre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Venezuela y las elecciones de gobernadores sigue siendo motivo de preocupación para Estados Unidos y el Departamento de Estado reitera su posición. El informe con José Pernalete.
En conversación con La Voz de América vía Hangouts, la vocera del Departamento de Estado, Lidia Barraza, ratificó lo mencionado ante la ONU por la embajadora estadounidense Nikki Haley, la necesidad de efectuar un control internacional.
Tenemos que ver cuál sería el mecanismo a través de la que se haría una auditoría internacional. Obviamente requiere que en cada elección hayan observadores internacionales que sean independientes, haya una auditoría de técnica del Consejo Nacional Electoral, como ha dicho el Departamento de Estado.
La portavoz reiteró la crítica del gobierno estadounidense hacia unos comicios.
Condenamos las elecciones que no fueron ni justas ni libres. En este caso hubieron varias irregularidades.
Movilización masiva de electores a última hora y fallas de máquinas durante el proceso son algunas de las críticas a estos comicios.
Otros gobiernos también han dicho que tienen sus preocupaciones sobre el resultado de estas elecciones y la embajadora Haley dentro de las Naciones Unidas también va a seguir esta conversación con la comunidad internacional.
Lidia Barraza confirmó que la embajadora Haley insistirá en exponer los argumentos que generan preocupación por Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas.
Ver cómo es que esta organización pueda ser más eficaz en llamar la atención y hacer que los países miembros, como Venezuela, sean responsables por sus acciones y por los pasos que están tomando en contra de la voluntad del pueblo.
Agregó que en el ámbito de la ONU, Estados Unidos también seguirá priorizando la ayuda humanitaria para Venezuela. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mientras tanto, en Venezuela continúan enfrentando las repercusiones de las elecciones para gobernadores. Nicole Colster tiene este informe.
Pese a las denuncias de fraude en las elecciones regionales, los 18 gobernadores oficialistas se juramentaron y subordinaron ante la cuestionada Asamblea Constituyente. En la ceremonia participó la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena.
Estamos completamente seguros de la limpieza y la pureza de los resultados electorales. Este ha sido impecable.
Los 5 gobernadores electos de la oposición no asistieron al acto. No cedieron ante las amenazas del gobierno de destituirlos. Juan Pablo Guanipa, gobernador por el estado Zulia, explicó las razones.
Lo que han hecho estas instituciones y partidos políticos es implosionar el voto. Ese resultado electoral del 15 de octubre es tan falso.
Una de las salidas al conflicto entre oposición y gobierno, considera el politólogo Carlos Raúl Hernández, es avanzar en un diálogo entre las partes.
La función general de un diálogo es salvar al país de la destrucción.
Por su parte, el economista José Manuel Puente cree necesario un acuerdo mínimo de gobernabilidad.
Los eventos de los últimos días le han hecho un daño terrible a esta economía. Esta sociedad y esta economía requieren, necesitan que las dos Venezuelas que están espalda con espalda y que no se quieren ver a la cara lleguen a un acuerdo mínimo de gobernabilidad.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump está envuelto en una controversia relacionada con un soldado estadounidense muerto en Níger. Luis Alberto Facal reporta.
El presidente Donald Trump negó haber hecho comentarios insensibles a la esposa de un soldado estadounidense asesinado en Níger. Trump envió un tuit donde dijo que la congresista demócrata por Florida, Federica Wilson, quien viajaba en un automóvil con la familia cuando Trump llamó, inventó una historia que le contó a la viuda del soldado de que su esposo sabía lo que había contratado. Trump también se refirió al asunto durante un contacto con los medios. No dije lo que la congresista dijo, no lo dije en absoluto. Ella lo sabe y ahora no lo dice. No dije lo que ella dijo y me gustaría que hiciera la declaración de nuevo. La congresista Wilson dice que el lenguaje grosero de Trump fue más allá.
Además, ni siquiera conocía el nombre de la David. Lo llamaba a su tipo y eso fue muy, muy desagradable para la viuda. Ella dijo que ni siquiera sabía su nombre, que él lo llamaba a su tipo.
La madre de Johnson dijo al Washington Post que también escuchó el comentario de Trump y que siente que el presidente le ha faltado el respeto a su hijo y a su familia. El sargento La David Johnson fue uno de los 4 soldados de Estados Unidos muertos hace 2 semanas cerca de la frontera entre Níger y Mali en una emboscada que los funcionarios de Estados Unidos creen que fue llevada a cabo por combatientes afiliados al grupo extremista Estado Islámico. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Un grupo de 22 senadores demócratas exhortaron hoy a los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional en Estados Unidos a renovar un estatus migratorio temporal para cerca de 260 mil salvadoreños y 86 mil hondureños con residencia en Estados Unidos. El beneficio, conocido por sus siglas en inglés como TPS y que consiste en la protección de la deportación y la otorgación de permisos de trabajo, expirará en enero para los hondureños y en marzo para los salvadoreños. Los senadores demócratas, encabezados por Tim Kaine y Ben Cardin, señalaron que los salvadoreños y hondureños con TPS tienen una participación en la fuerza laboral entre el 81 y el 85% respectivamente, y que pueden resultar de gran ayuda en las labores de reconstrucción tras los huracanes Harvey e Irma. El gobierno de Estados Unidos otorga el TPS a ciudadanos de países que sufrieron desastres naturales. Honduras recibió la designación en 1999 tras la destrucción causada por el huracán Mitch, y El Salvador ingresó a la lista en 2001 tras una secuencia de terremotos. Los senadores estadounidenses argumentan que ninguna de las 2 naciones centroamericanas tienen los recursos o la capacidad para absorber el retorno repentino de decenas de miles de connacionales. El retorno de esos inmigrantes tendría consecuencias desestabilizadoras, debilitaría los esfuerzos para la recuperación y agravaría obstáculos actuales para alcanzar un crecimiento económico sostenido en la región, argumentaron los senadores en una misiva dirigida al secretario de Estado Rex Tillerson y a la secretaria interina de Seguridad Nacional Elaine Duke. La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Nikki Haley, instó al Consejo de Seguridad a adoptar el enfoque integral de la administración Trump para Irán y abordar todos los aspectos de su conducta destructiva, no solo el acuerdo nuclear de 2015. Haley dijo al Consejo que Irán ha ignorado reiteradamente las resoluciones del Consejo destinadas a detener el apoyo iraní para el terrorismo y los conflictos regionales, y ha suministrado ilegalmente armas a Yemen y a los militantes de Hezbollah en Siria y el Líbano. Peor aún, el régimen sigue engañando a este Consejo. Irán se esconde detrás de su afirmación de conformidad técnica con el acuerdo nuclear, mientras que descaradamente viola los otros límites de su comportamiento, y les hemos permitido salirse con la suya. Esto debe detenerse, dijo. Haley citó una larga lista de violaciones iraníes, incluida la amenaza de la libertad de navegación en el Golfo, los ataques cibernéticos, el encarcelamiento de periodistas y otros extranjeros, y los abusos a su pueblo, a perseguir a algunas religiones y encarcelar a homosexuales y lesbianas. El secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, reiteró en el Congreso su oposición al estatus legal de la ciudadanía para quienes entraron al país ilegalmente. Tony Cano tiene los detalles.
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, aseguró este miércoles que se opone a que los jóvenes indocumentados que se han beneficiado del programa de acción diferida DACA puedan acceder a la ciudadanía mediante una eventual legislación del Congreso. Durante una audiencia del Comité Judicial del Senado, Sessions dijo que esa es su posición, tanto personal como en calidad de fiscal general.
My best judgment, that I've expressed.
Mi opinión que he expresado durante años es que alguien que entra ilegalmente al país, si se le da algún tipo de estatus legal, no debería conseguir todo lo que se suele dar a la gente que espera adecuadamente y entra legalmente. Así que no me he mostrado a favor de la ciudadanía para aquellos que entran ilegalmente. Sessions dijo que es necesario pensar cuidadosamente si la eventual ley debería ampararlos a todos. El senador republicano Ted Cruz dijo que, según algunas estimaciones, hay casi 2 millones de jóvenes indocumentados que podrían beneficiarse de una posible solución legislativa del Congreso. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. Arroba Boa Noticias.
Agradecemos su sintonía. Buenos días, América. Nuestra transmisión se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. El sospechoso de 2 tiroteos en los estados de Maryland y Delaware, que dejaron un saldo de 3 muertos y 3 heridos, fue capturado el miércoles por la noche por agentes policiales de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, según informó la oficina del alguacil del condado Hartford. Al menos 3 agencias federales policiales buscaban a Radhi Lavid Prince, de 37 años, en 4 estados del noreste de Estados Unidos, después de que el miércoles por la mañana, alrededor de las 9, disparó a 3 compañeros en una empresa de venta de granito y mármol donde trabajaba en el condado Hartford, en Maryland. Barack Cava, el propietario de Advanced Granite Solutions, dijo que Price trabajaba desde hace 4 meses en su empresa como operador de máquina. Luego del tiroteo en Maryland, Price huyó a Delaware, donde al parecer había vivido anteriormente y tenía familia. Allí fue directamente a un concesionario de automóviles y disparó a otra persona que, según la policía, era un conocido cuya relación se había deteriorado. Ese segundo tiroteo ocurrió a las 10:45 de la mañana.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet boanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
El Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas presenta un reporte preocupante sobre la desigualdad y los derechos de las mujeres. Celia Mendoza con detalles.
La falta de control de la desigualdad y la falta de protección de los derechos de las mujeres más pobres podrían socavar la paz y los objetivos de desarrollo del mundo, advierte el nuevo informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
El reporte del Fondo de Población de la ONU muestra claramente que las desigualdades en la salud reproductiva de las mujeres se relaciona directamente con la desigualdad económica.
De acuerdo al reporte, anualmente se registran 89 millones de embarazos no deseados en países en desarrollo.
Allí, la falta de fondos y las leyes contribuyen a generar condiciones poco óptimas y en ocasiones peligrosas para las mujeres, indica el documento. Ejemplo de ello son las cifras de muertes reportadas en países como Argentina, donde organizaciones sin ánimo de lucro como Economía Feminista indican que un aborto clandestino puede llegar a costar entre $588 a $1,000 en un país donde el 80% de las mujeres gana menos de $611 al año y las más pobres no sobrepasan los $94.
La primera causa de muerte materna es el aborto infectado y mata 200 mujeres por año por aborto clandestino. Y eso pasa en todos los países.
Según el reporte, en países en desarrollo, el 20% de las mujeres más pobres están en la mayoría de los casos dando a luz sin asistencia. Asimismo, el documento identifica que 46 de 173 países no tienen leyes contra la violencia doméstica. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El gobierno de España anunció hoy que se prepara para intervenir la autonomía de Cataluña luego que el presidente de la Generalitat Catalana, Carles Puigdemont, amenazara con continuar los planes de independizar la región. El presidente Mariano Rajoy reunirá el sábado a su Consejo de Ministros en sesión extraordinaria para iniciar los trámites que llevarían a la intervención de la autonomía catalana prevista en la Constitución. Hacemos una pausa. Volvemos luego con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. Diplomáticos de Estados Unidos y otras naciones en El Salvador expresan preocupación por el aumento de la violencia, informa Nery Mabel Reyes.
Los representantes diplomáticos de los distintos países, tanto de Europa como de América, incluido Estados Unidos, se reunieron con el principal partido de oposición en El Salvador, Alianza Republicana Nacionalista Arena, para abordar distintos temas, entre ellos el repunte de homicidios, que incluye el recrudecimiento de ataques a agentes policiales, habla Mauricio Interiano, presidente del partido de derecha.
Les preocupa que no hay un ambiente de confianza actualmente, y cuando no se genera confianza, no vienen inversiones. Muchos de los representantes tienen toda la voluntad de ayudar al país.
La criminalidad, tanto en El Salvador como en Guatemala, ha derivado en ataques al personal de seguridad. La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains, dice:
obviamente estamos en un momento muy difícil en el tema de seguridad. Es un largo camino, como sabíamos, y vamos a tener días altos y días bajos, y estamos en eso en este momento, pero hoy también muestra la importancia de la cooperación, no solamente de los Estados Unidos.
Los diplomáticos dijeron que apoyarán los esfuerzos de los distintos sectores para superar en El Salvador el problema de inseguridad. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Mientras tanto, en Argentina hay fuertes repercusiones políticas por la muerte de un comunario luego de ser detenido por autoridades federales. Informa desde la Patagonia Sergio Maturana.
Expertos en criminalística estiman que en menos de 10 días después de efectuada la autopsia al cadáver hallado este martes en el río Chubut, en la cordillera patagónica, se obtendrá un resultado genético categórico que permitirá determinar si se trata del desaparecido artesano Santiago Maldonado. La víctima de 25 años de edad se encontraba en dicha condición desde el pasado 1 de agosto, tras protagonizar incidentes con efectivos de la policía militarizada de gendarmería, la cual había concurrido al lugar para controlar controlar una protesta mapuche por la tenencia de la tierra. Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, aseguró a la prensa:
tenemos todas las hipótesis. ¿Por qué un cuerpo aparece luego de en el cuarto de rastrillaje en un espacio tan pequeño? Porque no es que se encontró en un lugar, sino ahí, a simple vista.
¿Creen que fue plantado el cuerpo entonces, doctora?
Y es una hipótesis, obviamente. Sí.
El episodio tiene fuertes repercusiones políticas por su dimensión, tomando en cuenta que se encuentran involucrados efectivos de una Fuerza Federal de Seguridad. Varios partidos políticos, incluyendo al oficialismo, decidieron suspender sus actos de cierre de campaña en el marco de los comicios legislativos nacionales previstos para el próximo domingo 22 de octubre. Desde FM El Chubut, en la Patagonia Argentina, para La Voz de América, les informó Sergio Maturana.
Y cuatro mujeres ganadoras del Premio Nobel de la Paz realizarán una gira del 20 al 28 de octubre en Honduras y Guatemala para investigar la violencia contra las mujeres y los activistas de derechos humanos. El grupo estará encabezado por Rigoberta Menchú de Guatemala, Tawakol Karman de Yemen, Shirin Ebadi de Irán y Jody Williams de Estados Unidos, según detalla un comunicado de la Iniciativa de Mujeres Nobel que iniciará la gira en Honduras. Muchas defensoras de los derechos humanos no solo experimentan altos niveles de violencia, sino que también son criminalizadas, dice el comunicado. La delegación de Mujeres Nobel sostendrá encuentros con periodistas, organizaciones indígenas y rurales, defensoras y organizaciones de derechos humanos, funcionarios de gobierno y diplomáticos de Estados Unidos, Canadá y otros países.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Los Wizards de Washington iniciaron el miércoles su participación en la temporada de la NBA con una victoria como locales ante Philadelphia 76ers por 120 a 115. Esta no fue una victoria fácil para los Wizards, que sobrevivieron en el último minuto cuando Philadelphia convirtió el balón dos veces y J.J. Redick se perdió un triple. En el béisbol de Grandes Ligas, esta vez Masahiro Tanaka fue quien no dio libertades desde el montículo. Y cuando los Yankees de Nueva York sacaron temprano a las de Houston, Dallas Keuchel, sus entusiastas fanáticos estremecieron a todo el Bronx tras el triunfo de 5-0 el miércoles sobre los Astros de Houston. Una victoria más y los Yankees estarán en la Serie Mundial. Por su parte, los Cachorros ganaron 3-2 a los Dodgers el miércoles y evitaron la barrida en la serie por la Liga Nacional. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la Liga Nacional de Fútbol Americano, la NFL, el miércoles, por no obligar a los jugadores a que escuchen de pie el himno nacional. Trump hizo estas declaraciones después de que autoridades de la NFL se reunieran en la víspera en Nueva York y decidieran respaldar el derecho de los jugadores al activismo político. «Absoluta falta de respeto por nuestro gran país», tuiteó Trump, que calificó como «antipatriotas» en reiteradas ocasiones a los jugadores del campeonato más popular del país por hincarse mientras interpreta el himno nacional. Y la gimnasta Michaela Maroney dijo que fue víctima de abuso sexual durante años a manos del ex médico de la Federación Estadounidense de Gimnasia. Maroney, ganadora de 2 medallas olímpicas, señaló que el abuso comenzó durante la pubertad y duró el resto de su carrera competitiva. Y hasta aquí las informaciones deportivas en Buenos Días, América. Les habló Luis Alberto Facal.
Hacemos una pausa. Al volver, los espectáculos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
If you need me. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Diana Ross recibirá el American Music Award of Lifetime Achievement 2017 en una ceremonia que será transmitida por ABC. Dick Clark Productions y ABC hicieron el anuncio este miércoles. El premio reconoce a aquellos artistas que han realizado contribuciones importantes a la industria de la música y la cultura popular. Diana Ross comenzó su carrera como líder de las Supremes, que se convirtieron en el grupo de Motown de mayor venta en la década de los años 60. The Supremes colocaron 11 sencillos en el primer lugar del Hot 100 y ayudaron a que músicos de Rhythm and Blues y de Soul fueran aceptados por todos los públicos. Diana Ross también ha realizado una extraordinaria carrera en solitario con éxitos como Ain't No Mountain High Enough, Do You Know Where You're Going To, Love Hangover y Touch Me In The Morning. Los American Music Awards tendrán lugar el domingo 19 de noviembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.
Hi, I'm George Saunders. I'm the author of a novel called Lincoln in the Bardo, which just came out in the UK.
El escritor estadounidense George Saunders ganó el premio Booker 2017, uno de los más prestigiosos del habla inglesa, por su primera novela Lincoln in the Bardo, una narración ficticia sobre cómo Abraham Lincoln enfrentó la muerte de su tercer hijo. En su discurso de aceptación, Saunders, de 58 años, destacó que vivimos tiempos extraños y agregó que cree que la pregunta clave de nuestra era es si como sociedad respondemos a los eventos con exclusión, proyección negativa y violencia o con amor. El ganador recibe un premio en efectivo de 50.000 libras esterlinas, unos $65,000. Y una nueva exhibición con motivo del vigésimo aniversario de la primera publicación de Harry Potter tiene lugar en la Biblioteca Británica de Londres. Harry Potter, History of Magic, incluye además artefactos históricos de la colección de la biblioteca como papiros, unicornios y dragones. Los 7 libros de Harry Potter han sido traducidos a 68 idiomas y han vendido más de 400 millones de copias en todo el mundo. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Los visitantes al Coliseo Romano ahora podrán ver la estructura como lo hacían los romanos pobres, aunque sin animales salvajes, gladiadores y mártires cristianos en escena. Los pisos más altos del anfiteatro, que tenían los asientos para los plebeyos, abrieron al público por primera vez en 40 años. En el recientemente renovado quinto piso del anfiteatro de casi 2.000 años, solían estar los asientos más baratos de las filas superiores, bastante lejos de la acción, y los utilizaba la plebe, la clase social más baja de la antigua Roma. El cuarto nivel del Coliseo también fue renovado junto con un corredor que lleva a los niveles superiores. Está permitido el acceso de pequeños grupos a las nuevas áreas abiertas. Y hasta aquí, buenos días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Skip Sick. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.